La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, bien acompañada por Néstor y también por que me están escuchando, por Isabel, que es la que recibe las llamadas al 888-787-2346. Bueno, queridos amigos, hoy el tema es un tema que recibí una carta que decía que ella no entendía por qué el novio un día la había llamado y le había dicho que le iba a dar, que ya era hora de empezar a buscar un anillo porque para un compromiso. Claro, como mujer al fin se echó a correr y empezó a investigar los anillos, cuánto costaban, dónde estaban, va, va, va. El asunto fue que la mujer ya hizo sus investigaciones y le dice al hombre, ya averigüé esto y esto y lo otro. Y él le dijo, pero ¿por qué tú vas tan adelantada? Yo nada más que dije eso, pero yo no creo que nosotros estamos listos para hacer un compromiso. Y ella se quedó fría. Y le dijo, bueno, pero ¿qué es lo que tú esperabas? Bueno, tenemos que primero vivir juntos. Claro que en la carta significaba que iba a vivir en el apartamento de ella, ¿no? Entonces, ella me pregunta qué hacer. Entonces, me dio el tema para el día de hoy. Es que las mujeres nos hacemos ilusiones. ¿Y eso por qué? Yo me recordé de un libro que hace años fue un bestseller, que era Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y se hizo muy famosa, que el filósofo escritor era John Gray y publicó este libro con este título. Su significado se centra en las diferencias de comportamiento que existen entre los hombres y las mujeres. Y de ahí que parezcan que vienen de planetas diferentes. Y yo creo que esa carta reflejaba eso también. Que se ha visto reflejado durante siglos, que aunque tenemos el mismo lenguaje, hablamos idiomas diferentes definitivamente. Por ejemplo, nuestra psicología, biología e intereses son diferentes. Pero lo cierto es que todo es complementario. Las diferencias entre los hombres y las mujeres se inician desde antes del nacimiento, ya que los genes que controlan ese desarrollo del embrión en el óvulo que ha sido fecundado establece el sexo del feto. Así que depende si el espermatozoide tiene un cromosoma X o Y. Además, cuando el bebé nace, se puede interpretar si pertenece a un género u otro según sus reacciones y sus comportamientos. Sabemos cómo son las niñas. Las niñas son más observadoras, son capaces de mantener la mirada en algo que les llame la atención. En cambio, los varones tienden a distraerse con facilidad. Y a medida que crece, son evidencias diferentes las que vemos también en el ámbito social. Y yo creo que estas diferencias se deben en su mayoría a que ambos géneros poseen una estructura cerebral distinta. Y ya yo he hablado de esto con ustedes sobre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Porque hay estudios que han demostrado, y ya yo se los he repetido, que existe un grupo de células en el hipotálamo que está estrechamente relacionado con la conducta sexual y es dos veces más grande en los chicos, en los varones. Por esta razón, ellos tienen inclusive el libido más alto y tienden a ser más promiscuos. Por otro lado, las necesidades de las mujeres y los hombres son diferentes. Por ejemplo, las mujeres necesitan recibir comprensión, respeto, valoración, seguridad, cariño. Y los hombres, por su parte, requieren aceptación, admiración, confianza y aprobación. Que yo creo que esas palabras son muy parecidas a las que las mujeres necesitan. Es, yo creo que más que nada es la forma que se adquieren, ¿no? ¿Por qué se habla de Venus y Marte en ese título, ¿no? Es que tienen su origen en la mitología romana. Venus era la diosa del amor y de la fertilidad. Inclusive el libro mío de Una mujer verdadera habla precisamente de la influencia de estos dioses griegos en el comportamiento de la mujer. El dios del fuego estaba casada, Venus, que era la diosa del amor, casada con Vulcano, que es el dios del fuego, pero tuvo un romance con Marte, que era el dios de la guerra. Su significado también se encuentra en la astrología, en los planetas del mismo nombre que tomaron su nombre en la mitología romana. Marte y Venus siempre se han conformado con la simbología de lo masculino y lo femenino, estableciendo los dos extremos de una polaridad, pero que manifiestan un equilibrio. Yo creo que más que nada tenemos que fijarnos cómo se relacionan las personas, ¿no? Y hay veces que las mujeres interpretamos las cosas diferentes y el hombre también. Por supuesto que en el caso de esta carta que recibí, hay también el hecho de que el hombre sí sabe lo que la mujer quiere escuchar. Por eso le dijo que el anillo. Sin embargo, cuando ella se tiró a buscar las cosas, eso es lo que él estaba buscando. Voy a interpretar yo, y espero que ustedes interpreten lo que estaba pasando aquí. Él estaba allanando el camino para irse a mudar con ella y vivir con ella sin compromiso. Si yo estoy equivocada, tanto hombres como mujeres que me están escuchando, por favor, díganmelo, ya sea por el 888-787-2346, o me lo pueden decir también llamando por teléfono, como dije, o mandándome los mensajes por Facebook, que a mí me encanta porque a Néstor también le gusta mirar los mensajes, decírmelo, así que pido que lo hagan. Hay veces que no hablamos claro, ni el hombre habla claro, ni la mujer habla claro. Si a ti te dicen lo del anillo, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que ya estamos listos. ¿Por qué tú te vas a poner a la posición como mujer de decir, ay, bueno, ay, qué bueno, me va a dar el anillo? ¿Y por qué tú no lo pides? ¿Por qué tú no dices, oye, ¿a dónde va esta relación? ¿Estás seguro de esto como un compromiso o no sabes todavía? Porque tenemos que saber, no es que lo estés apurando. Quiero que te des cuenta en qué punto está él, porque es obvio que esta muchacha que le dicen lo del anillo, ya ella se echó a correr, ya ella quería estar con ese hombre. Y yo no estoy segura si ella lo conocía suficientemente. Néstor, tú me estás escuchando, ¿verdad?
Efectivamente, doctora Isabel, como todos los días. Aquí estoy, doctora, aquí estoy.
Bueno, yo quiero que tú me digas, si tú le dices a una muchacha, yo quiero oír también tu pensamiento. Uh-huh. Cuando un hombre le dice a una mujer, oye, tenemos que empezar a ver lo del anillo de compromiso, ¿qué significa eso para ti?
Bueno, doctora, le contaré que yo estaba en esa situación con una de mis exparejas. Oh, okay. Y me asusté al principio.
¿De lo que tú dijiste?
No, porque mi pareja en aquel entonces me lo pidió, ¿verdad? Y no me lo pidió directamente,
okay.
Pero...
aquí está diferente a la cosa, ¿ok? Está bueno, sí.
No me lo pidió directamente, pero sí como que me dio las pistas muy obvias, ¿verdad? Como diciendo, ¿sabes qué? Pues si no vamos a formar algo serio con un anillo de por medio, pues no, o sea, hasta acá llega esto, pues, ¿no? Entonces, en aquel entonces me sentí como forzado, ¿verdad?, a hacerlo. Y lo hice, doctora, lo hice. Pero después lo pensé bien, con cabeza fría, lo consulté con la almohada, con mi madre, por supuesto.
¿Por qué no lo hiciste antes de que compraras el anillo, por favor?
Fíjese que, doctora, que en aquel entonces yo estaba muy joven. Entonces dije, bueno, pues esta va a ser, ¿no? En aquel entonces, va a ser la mujer de mi vida, ¿no? Final me di cuenta que no hubiera sido la mejor decisión de mi vida si lo hubiera hecho realmente. Así que las cosas pasan por una razón, doctora.
Claro. No, yo creo que tu sexto sentido, yo me alegro que ella te haya empujado. Porque no se alegra, eso te, doctora, hizo a ti pensar. Así que ahora vamos a regresar. Yo quiero las opiniones de ustedes. Escríbanos, mándenos llamadas aquí al 888-787-2346. ¿Cómo pensamos las mujeres y a veces que nos llevamos de ilusiones? Regresamos.
Llévanos contigo a todos lados. Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena con nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Estas son las 5 cosas que debes saber si
eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Bueno, queridos amigos, estamos hablando con Néstor y las experiencias de un muchacho joven. Porque una cosa es lo que uno... Bueno, yo he tenido las experiencias de ayudar a otros, como es natural. Pero es importante también ver las opiniones de alguien que uno conoce y se da cuenta. Entonces, yo creo que lo que estamos hablando es... Sí, los hombres miran las situaciones de una diferente forma que las mujeres. Pero lo que yo te estoy entendiendo decir, Néstor, es que tú puedes pensar y si te dan el tiempo, aunque te puedan forzar un poquitico, tú llegas a una conclusión que o se salva la relación o se muere la relación, pero ese es lo que te tienes que arriesgar, ese es el riesgo. ¿Qué sí. tú crees?
Bueno, en aquel entonces, doctora, una vez más, el teléfono 1-888-787-2346. En aquel tiempo, doctora, estaba un poco joven, tenía la cabeza muy caliente, por decirlo por ahí.
Claro.
Y pues, a veces cuando eres joven, yo he conocido, doctora, fíjese, amigos míos de la escuela que dieron ese paso ni bien nos graduamos de la high school. Sí. Cumplieron su mayoría de edad, ¿sabes qué? Hemos sido novios.
Eso es muy pronto.
Por todos los años aquí en la high school, nos graduamos, vamos a casarnos. Y no duran, sí. pero ni 3 meses. A mí, bueno, me tocó, pues obviamente, en aquel entonces, yo tenía mis 21 años, mis 20, 21 años. Y me tocó pensarlo, doctora, porque, o sea, al principio dije, bueno, o sea, como me lo estaban forzando, pero después me puse a pensar bien y me pregunté a mí mismo. ¿Es eso lo que realmente yo quiero? O sea, ¿no? Por eso okay, un poquito pensar ya, en uno.
Yo lo que yo estoy escuchando decirte a ti, como he escuchado a otros jóvenes, es que en esa etapa de la vida de los jóvenes, no voy a decir solamente el hombre y la mujer, del hombre, vamos, lo que más te empuja es el deseo. Hasta cierto punto es la edad donde el deseo sexual es bien fuerte. El impulso sexual es bien fuerte. Entonces, lo que tú quieres es tener esa unión con esa persona. Puede ser una unión, además de ser sexual, puede ser que ustedes compaginen en otras cosas.
Sí.
Pero como que tú no quieres sacrificar o lo que tú ves como un sacrificio, tomar una decisión donde tú no sabes lo que tú vas a querer en un año.
Sí.
Más o menos me explico.
Sí, y tiene mucha razón, doctora. Eso realmente, yo creo que no soy el único. Yo creo que muchas personas
no, claro que no.
de la edad...
No, yo te cogí a ti para preguntarte, pero yo sé
sí.
la forma de los jóvenes pensar. Y de las muchachitas también.
Y fíjese que hay un comentario muy interesante acerca de lo que acaba de decir ahorita usted, doctora. Nuestro amigo Pedro, que nos escucha a través de las redes sociales, muchas gracias. Dice, doctora, este
Muchísimas
es un muy
gracias,
buen...
Muchísimas gracias, Pedro.
Ese es un muy buen punto, dice él. Pero a veces... Es la mujer las que no se ponen serias y ponen pretextos. ¡Qué buen punto!
¡Oh, qué buen punto! Bueno, entonces te tienes que preguntar el porqué de esa situación. Si tú crees que estás listo para tomar una decisión y tú piensas que esta persona de ninguna forma lo puede tomar, entonces, ¿qué está pasando aquí? Si esa persona, siendo una mujer... no quiere tomar ese paso. ¿Te está usando?
Yep.
¿Te está usando quizás para decir yo tengo un novio, yo tengo un compañero? ¿Te está usando sexualmente? No sé. ¿O qué es lo que está pasando aquí? Por lo que dice Pedro, él parece que estaba bien serio en una situación. Sin embargo, la mujer no quería.
Parece que ese fue el caso con nuestro amigo Pedro, doctora. Pero todas las opiniones son interesantes, doctora. Déjeme dar rapidito el número una vez más para comunicarse al programa de su doctora Isabel. No solamente este es el tema que se tiene que tocar en este programa. Su doctora claro. Isabel cubre todos los temas que ustedes quieran hablar. Pero nuestra próxima llamada, doctora, llega desde Brooklyn. Nuestra amiga anónima quiere hablar del tema, doctora. ¿Qué le parece? ¿Qué la tiene?
Perfecto. Hola, amiga anónima, ¿cómo estás? Bienvenida al show de tu doctora Isabel. ¿En qué te puedo? ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión es que yo no sé si la calma existe.
Sí, bueno.
Pero yo tenía un hijo, un bebé pequeñito y mi niña... yo tenía una bebé pequeñita y mi niño ya estaba caminando. Y esa persona me dijo, yo no te quiero... Y yo no wow. te quiero, y entonces yo no sé si esa calma existe, pero entonces ahora yo no sé ni cómo él se sienta, porque yo estoy sintiendo lo mismo que él me dijo alguna vez.
Ah, pero mira eso. Ok, por ejemplo, dame un ejemplo, porque ya me dejaste las puertas abiertas a hacerte la pregunta.
No sé si
o sea, que tú te estás sintiendo como él. A ver, explícame.
Yo, pues ya no siento nada.
¿No ya sientes no nada siento, por él?
No, que yo me quiero hasta retirar, sí, por él. Ya no, ya hasta me quiero retirar de su vida. Y como yo no tengo cómo llevarme mis hijos, sí, sí.
Ok, una pregunta. Este hombre que te dijo, yo no te quiero, ¿verdad? Lo que yo estoy entendiendo es que tú seguiste con él.
¿Qué? Si yo llevo 10 años y le he aguantado carísimo. Bueno,
y pero es que él te lo dijo. Pero escucha,
creo que
ahí
yo
va.
He sufrido ese...
Claro, dígame, pero fíjate dígame. Que ahí es donde yo voy. ¿Qué te hizo pensar, mujer,
no,
al fin,
sea, lo mejor,
que él iba a cambiar? Que él iba a cambiar.
No. Sí, yo creo que eso todas las mujeres tenemos eso, de que vamos a esperar cuándo va a cambiar. Y yo digo que mi vida se me va a destrozar esperando. No, ¿cómo va a ser?
No, es que no esperen. Escúchame, si tú has pasado 10 años con un hombre, al poco tiempo de tú tener los bebés, que te dijo, ya no te quiero más, la puerta la tienes abierta. Lo que te quiero decir con esto es, tú tienes que prepararte para tomar la decisión. Porque aquí lo que está ocurriendo es que tú tienes temor a algo. ¿A qué tú le temes? Es lo que quiero preguntarte.
No, yo no le temo. Yo creo que no le temo a nada. Lo único, okay, a lo mejor, la temeridad mía es, yo me quiero salir de su vida, pero yo no tengo para dónde coger con mis hijos.
Eso.
Yo no los voy a llevar a la mujer.
Oye, eso es una temeridad grande, porque lo que tú me estás hablando, que tú no sabes, ¿por qué tú te tienes que ir y por qué él no te puede mantener e irse él? A ver, pregunto.
Mire, él me ha mantenido demasiado y yo ya me siento como una carga para él. Y yo, y como le digo, ya yo creo que si yo no lo quiero, ¿para qué voy a seguir siendo carga para alguien?
No, escúchame, tú no tienes que ser carga para nadie, pero yo te voy a dar un consejo. ¿Ya tus hijos qué edades tienen?
No, pues están pequeños. Tienen 7, 6, 9, 10 meses.
Contra. Pero, mijita, tú seguiste... Bueno, vamos a no pensar. Tú tienes todos estos hijos, inclusive un bebé de meses, el cual, de ni modo, él tiene que mantenerte. No es cuestión... Lo que yo quiero que tú te prepares para poderte independizar. ¿Cómo lo haces, no? Tú tienes un bebé, tú trabajas.
No, en estos momentos no.
Ah, bueno, no, yo sé que sería imposible. Por lo que tú me acabas de decir, tú no puedes trabajar en ningún lado. Porque tienes niños pequeños, tienes un bebé. Y yo quiero explicarte y quiero que pienses durante la pausa que vamos a tener, ¿qué tú pudieras estudiar para poder liberarte en 1 o 2 años y decirle a él, mira, en 1 o 2 años... yo quiero estar más independiente y tú me tienes que ayudar con ellos porque estos son tus hijos? Regresamos aquí en Su Doctora Isabel en el 888-787-2346.
Efectivamente, doctora Isabel, y también rapidito quiero recordar a las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales que por favor compartan el video de Su Doctora Isabel para que de esa manera lleguemos a más personas. No se vayan a mover después de este paso. Su Doctora Isabel regresa.
De la Red Hispana e infórmate.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón. Tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro, autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos y si eres detenido por la Oficina de Inmigración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Bueno, querida amiga anónima, este es mi consejo. Cuando uno te dicen, no te quiero, eso te está diciendo, la relación se terminó. Tú puedes negociar, tú puedes decir qué puedo hacer para ganar tu amor, tu cariño, pero tú sabes bien que cuando un hombre dice, no te quiero, entonces, después de que él te dijo, no te quiero, ¿cuántos embarazos tuviste?
Pues antes de que él me dijera eso, ya había tenido dos.
Ok, pero y después aunque, vinieron
aunque
dos
él
más.
Me dijo, No. Antes de que él me dijera eso, eran dos. Por eso, uno okay. que yo tenía cargado y uno caminando. Y, okay. y aunque él me dijo así, nos veíamos, entrábamos, tú sabes, como que él okay, entraba bueno, en mi
entonces,
vida y otra vez
no, a lo que yo así. Voy, no te preocupes de la historia. El asunto es que esta relación, como tal, ya murió. Entonces, yo sé que tú ahora no puedes tomar una decisión, pero tú puedes hablar con él y decirle, mira, yo necesito estudiar, yo necesito hacer algo para poder algún día poder mantener o ayudarte a mantener a nuestros hijos. Porque tú en estos momentos no puedes. Entonces, decirle a él, yo no puedo volver a caer embarazada porque te oigo que tienes una bebé. Tú tienes que buscar la forma de evitar los hijos. Esa es tu responsabilidad, porque él no lo va a hacer. Entonces, si tú quieres salir de esta situación, esto no es algo que va a ser de un día para otro, mi amor. Esto va a pasar uno o dos años hasta que tú te puedas liberar. Y quizás cuando él vea que tú te estás independizando, quizás él cambie de forma de ser. Pero cuando en una relación te dicen, no te quiero, no te quiere. Perdóname, si tienes que ir a los programas de CODA, que hay muchísimos allá en Brooklyn, le pediría yo a Néstor que te los diera el teléfono. Muchas gracias. ¿Ok? Adelante.
Efectivamente, doctora Isabel. Brooklyn, bueno, nos mantenemos en la gran manzana, doctora. Nuestra próxima llamada también llega desde Nueva York. Claro, nuestra amiga claro. Alejandra, doctora, tiene una pregunta. ¿Qué la tiene?
Hello, Alejandra.
Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias. Hola, doctora. Estoy llamando porque tengo una pregunta. Yo ya hablé anteriormente con usted y les puse un caso donde mi hijo había sido asaltado. Entonces, ajá. Ya pasaron 3 meses. He tratado de hacer mucho, pero no he logrado nada. Ahorita lo.
¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres lograr?
Bueno, los niños que asaltaron a mi hijo siguen yendo a la escuela y no fueron suspendidos. Mi hijo, incluso lo moví de escuela y el niño, uno de los agresores, se cambió también para la escuela donde mi hijo está ingresando.
Ay, Dios mío.
Y me okay. dicen que no pueden ponerle una orden de restricción porque son menores de edad. El caso estaba en manos de un detective y el detective nos dijo a nosotros que si queríamos que él hiciera algo, teníamos que llevarle un ID o una foto de los presuntos agresores. Nosotros no sabemos el nombre de ellos, pero sí mi hijo sí los reconoce. Entonces,
ahora, mi pregunta es esta. ¿Tú has hablado con la escuela que está él ahora y le has explicado lo que está sucediendo?
Sí, pero hay otro problema, porque la escuela anterior puso que nosotros nos movimos porque la escuela estaba cerca de nuestra zona y no puso que nos estábamos moviendo de ahí por seguridad, o sea, porque no, mi hijo no le estaban dando seguridad en la escuela. Hace como 3 semanas sucedió algo en el ferry, en esta estación del ferry, donde se vieron involucrados mucha policía y como unas gangas. Salió en el periódico sí. Y resulta que los niños que hicieron este desorden, son sí. de los uno algunos de los que están involucrados que le pegaron a mi hijo. Okay. Entonces ahorita a mi hijo, yo me siento mal porque a él le recomendaron terapia, yo ya lo llevo en terapista, uh-huh. una evaluación, le van a dar terapia, pero mi hijo está claro. preocupado, está nervioso, él tiene 14 años, yo trato de hacer lo que él tenga confianza, pero yo sé que él tiene miedo. Entonces, claro. no sé qué hacer porque ahorita, bueno. Yo he estado redactando desde el primer día que sucedió todo, he estado redactando cada hecho, lo que he hablado con el detective, lo que he hablado con el asistente principal, con la gente que ha tratado de ayudarme. Ya casi llevo 16 páginas, pero usted me había recomendado que fuera con un abogado. Yo traté de buscar un abogado y en el lugar donde yo fui, que es de gobierno, me sí. dijeron que no me podían ayudar, porque ellos me pueden ayudar si a mí me están culpando. Pero como yo no, a mí no me están culpando y yo soy la que quiero hacer algo al respecto, así que no me pueden ayudar. So, bueno, me dieron,
el problema es este, tu hijo tiene 14 años, ya tú lo moviste de una escuela que es obvio que tiene problemas fuertes de violencia, ¿verdad? Y uh-huh. Por lo que tú me acabas de relatar, y ahora está en otra escuela que el único temor es que hay uno de los muchachos que lo estaban atacando a él, también ahora se mudó para esa escuela, ¿es cierto?
Perfectamente.
Ok, entonces, ¿ya tú hablaste con el director de esta escuela?
Sí, ya hablamos que nos mandaron a un hearing.
¿A dónde?
Le voy a comentar algo. Ok, ahorita hay un problema. Porque el asistente de principal de la escuela anterior, se dieron los hechos, no me quería ayudar y yo llamé al departamento de educación y puse una queja diciendo claro. que ellos no estaban abordando de manera correcta la situación. Entonces, okay. Le pusieron el complaint, bla, bla, bla. Entonces resulta que yo tenía derecho, después del complaint tenía derecho a pedir una copia sobre la investigación. Y dicho y hecho, yo fui y pedí la copia. Pero ahora resulta que la copia que ellos me dieron, de supuestamente la supuesta investigación, está todo mal escrito. Es mentira. Está como alterado. La dirección no es la que es. Los hechos no son lo que están poniendo en la
Ok. Ahora, fíjate una cosa. Yo no te estoy diciendo que tú no puedas buscar solución a lo que pasó. Yo lo que quiero es explicarte que tenemos que concentrarnos en lo que está pasando ahora. En estos momentos, ¿cuánto tiempo él lleva en esta escuela nueva?
Él empezó el 26 de enero.
El 26 de enero. Desde el 26 de enero, ahora, ¿cómo le ha ido en la escuela?
Bien, él le ha ido bien. Está llegando okay. temprano, está bien.
Entonces, fíjate. Lo que pasó, pasó. Yo no te estoy diciendo que no te busques cualquier ayuda que tú quieras buscar o alguna forma que lo escribieron mal, pues tú tienes que ir a buscar que lo escriban bien, todo eso. Pero te tienes que enfocar en el hecho de que tu hijo está bien. Ahora, no. si tú hablaste... ¿Cómo?
No, sí, de hecho es lo que más me importa ahorita. Pero hay una cosa, doctora Isabel. Sí. Dicen a veces que lo que pasó, pasó y el pasado se queda atrás. Pero yo tengo una cosa, ¿no? Porque los niños que lo agredieron son como una ganga. Entonces ellos en cualquier momento lo van a encontrar. Y si alguien no le pone como una orden de restricción o alguien no sabe que ellos son los niños que agredieron a mi hijo y lo vuelven a agreder, ¿qué va a suceder después?
Desgraciadamente, déjame decirte una cosa. Al menos que haya un caso abierto en estos momentos de ellos, el hecho de que a lo mejor puedan atacarlo o no, eso no te lo puede garantizar nadie. Solamente hasta el momento en que ocurre. Sé de lo que te estoy diciendo y es muy triste, pero esa es la realidad de estas gangas criminales. Hasta en el momento que las cojan, que las puedan darse cuenta de lo que han hecho, nada va a pasar. Entonces, lo menos que tú puedes hacer es buscar ninguna luz que le dé a tu hijo. Porque sí, entonces, si ellos se dan cuenta que tú estás haciendo algo en contra de ellos, en nombre de tu hijo, entonces sí que te puedo garantizar que va a pasar algo. Así que vamos a regresar aquí en unos minutos, aquí en el 888-787-2346. Regresamos. No se olviden que aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana.
De salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información visita laredhispana.com, laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Existen muchas personas quienes piensan que todo en la vida está predeterminado y que no tenemos ningún control sobre las cosas que nos pasan. Si eres de esas personas, sabes que esa sensación de simplemente ser un barco de vela flotando sin rumbo en alta mar es horrible. Nos convierte en víctimas del destino o de la suerte. Realmente no existe ni la suerte ni el destino. Tú eres la única persona que guía tu vida donde la quieras llevar. Tú eres el conductor de tu barco. Las decisiones que tú tomas hoy determinan dónde vas a estar mañana. Toma decisiones que te favorezcan y no a las que te limiten. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú tienes el total y completo control de ella y de lo que suceda en tu vida. Si quieres sentirte bien, te sentirás bien. Y si deseas sentirte mal, te sentirás mal. Pero si te sientes mal y quieres dejar de hacerlo, tú puedes. Recuerda que estás donde estás porque ahí quieres estar. La vida está llena de posibilidades. En tus manos está el alcanzarlas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, abuelo. Traje mi libro favorito para leer juntos.
¡Excelente! Ven, vamos al parque a disfrutar del sol.
El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad.
No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí.
Gracias a programas como SKIP, Senior and Kids Intergenerational Programs, y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber si
eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. No hay cosa más terrible que una madre trate de proteger a su hijo en un lugar donde se supone que los muchachos estén protegidos. Estoy hablando contigo, madre preocupada de que tu hijo de 14 años, en la otra escuela que estaba, tuvo problemas porque creo que hasta lo agredieron, ¿verdad?
Sí, él fue ingresado.
Tú lo reportaste, pero lo que ellos te han dado es algo que está totalmente equivocado o diferente a lo que ocurrió, ¿no es así?
Exacto.
Bueno, yo te voy a decir una cosa porque yo trabajé en las escuelas por muchos años. Yo le decía a los padres que en el momento que ocurre una situación, las escuelas te deben de dar en ese momento qué fue lo que pasó, lo que le llaman Statement of Incident Report, que por lo general está escrito por el que fue la víctima, por uno de los que ha sido los victimarios y la opinión de un administrador. O sea, que el valor, lo que le sucedió a tu hijo tiene mucho valor. Tú dices que tú fuiste a la policía y la policía o el quien sea, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Que no podían hacer nada con eso?
Sí, el detective dijo que la escuela no lo está apoyando, no le está dando nombres, no le está dando fotos. Sí,
o sea, que la escuela decidió no apoyarlos. ¿Estamos hablando de muchachos de 14 años o de muchachos mayores de 14 años?
Mayores de 14 años.
¿Diríamos que ya eran de mayor de 17 años?
No, yo creo que es como entre 15 y 16.
Ok, bueno, claro, son las pandillas que cada vez son más jóvenes. Entonces, pero yo quiero, como madre y abuela y psicóloga, no como administradora de escuela, porque esto era para que tú continúes esto, pero lo que te pido es que si tu hijo está en una escuela donde él está bien, donde él está yendo a la escuela, lo que él tiene que hacer es mantenerse fuera de lo que es ir a un parque, ese tipo de cosas. Él, después de la escuela, ¿qué hace?
Él después de la escuela va a entrenar un poco, un lugar que yo lo metí para...
Perfecto, perfecto.
Y también viene a la casa. De hecho, también yo soy la que me encargo de recogerlo, de llevarlo y tal. Porque no nada más fue uno de ellos, fueron mis dos hijos que los agredieron. Uno fue un día, por ejemplo, el lunes, y el otro fue el miércoles. Y también, o sea que yo tengo muchas evidencias, tengo...
Claro, mensajes, y los otros hijos tuyos, ¿y a los otros también los sacaste de la otra escuela?
Nada más saqué a uno de ellos porque la otra muchacha ya está por graduarse, o sea, ella sigue siendo ahí.
Bueno, mira, yo te recomiendo que la información que tú me estás describiendo a mí, tú tienes que ir más arriba. No es cuestión a nivel regional, porque las escuelas se dividen en regiones, ¿no? En distritos, vamos a ponerlo así. Pero arriba de todo eso están las oficinas grandes, que por supuesto tú tienes que ir con pruebas, ¿no? Que lo que yo te escucho decir es que tú te sientes frustrada como madre. Aquí hay una injusticia y no se está haciendo nada. Yo te entiendo. Exacto. Pero al menos que la escuela explique directamente que aquí se cometió un acto criminal, la policía no puede hacer nada. Entonces, por eso te estoy diciendo, dígame.
Hay una zona, perdón, en la zona donde ocurrió está muy lejos de mi casa, ahí es un precinto. En la zona donde yo vivo es otro precinto. Ahorita con lo que sucedió que mi hijo se topó con uno de ellos en esta escuela, una policía muy amable nos dijo que ellos sí pueden hacer algo, pero para que ellos puedan hacer algo, ellos quieren, por ejemplo, que sea redactado, que o sea, claro, los nombres de los niños, todo. Pero nosotros no sabemos los nombres, la escuela sí lo sabe, la escuela sí sabe los nombres porque yo fui con mi hijo vio el video, la escuela tiene un video donde... de cómo pegan todo eso y le preguntaron, ¿los reconoces? Sí, pero no me los quiere dar, el nombre no me lo quieren dar, me dijo...
O sea, que el video no te lo quieren dar. Y no, y después lo van a borrar. Porque como quiera que sea, no, cuando ocurren...
Ya lo borraron, porque en el reporte que usted me estaba mencionando, que me tenían que dar sobre el incidente, Ellos me lo mandaron y los nombres están borrados. Y yo le pregunté, le mandé un correo electrónico al asistente principal diciéndole que si podía ser tan amable de poner la información correcta y le expliqué punto por punto que estaba mal. Mi dirección está mal, los nombres de los sospechosos
no. No, ellos no te van. Espérate un minuto. Yo quiero explicarte algo. El nombre de los muchachos nunca te lo van a dar, porque eso es privado. Únicamente que la policía vea tu caso de una forma criminal y los puedan llevar a corte, no va a poderse hacer nada. Yo, desgraciadamente, lo que te estoy diciendo es así. Ellos no pueden darte el nombre de los muchachos ni las direcciones de ellos, porque eso puede hacer que tú vayas a hacer algo en contra de ellos. Y entonces la escuela es responsable. En estos momentos, yo quiero que tú te enfoques en la vida presente de tu hijo. Y síguelo protegiendo, sigue llevándolo a la escuela y observa lo que está ocurriendo. Tarde o temprano, él te puede dar el nombre de este muchacho que, según tú, él también lo atacó, ¿verdad?
Sí.
Yo me imagino que una de las razones que este otro muchacho está en esta escuela es porque a lo mejor, aunque él estaba involucrado en la pelea que hubo o en la forma de atacar a tu hijo, él fue empujado a hacerlo. Porque así es como trabajan las pandillas. Y te está hablando alguien que ha trabajado con pandillas. Entonces, este muchacho que está en esta... ¿Cómo?
Yo solo fui a buscar al superintendente hoy y le he mandado correos, no me contesta las llamadas, no me contesta los correos. Le mandé un correo electrónico diciendo que estaba esperando una declaración racional sobre el pasado incidente que sucedió con mi hijo. Traté de ser muy objetiva en lo que le estaba diciendo. No me la quieren dar, hace rato me di de cara.
Ahí es donde yo sí te digo que si tú has hecho tanto, que debe de haber un abogado que te pueda representar. Tú fuiste a lo que le llaman Legal Services of your area. ¿Dónde tú vives?
Yo vivo en Staten Island.
Ok, Legal Services of Staten Island. Ellos tienen, son abogados que trabajan de gratis, le llaman pro bono. Y ellos no quisieron tomar tu caso.
No. Les voy a decir otra cosa que sucedió, que ellos antes de hablar conmigo, hablaron a la escuela. Pero siempre que hablan con el asistente principal hay algo que los para. O sea, hay algo, no sé qué hablan con él o qué manera se están manejando las cosas, que ya no, o sea, simplemente ya no.
Ok, lo único que puede estar sucediendo aquí es lo siguiente. Tu hijo es buen estudiante, no tiene problemas o ha estado involucrado en algunos otros problemas.
Nunca, nunca.
Ok, all right. Entonces, si tu hijo nunca ha tenido problemas, si tu hijo no ha sido acusado jamás de golpear a nadie, me extraña muchísimo que no quieran seguir este caso. Me extraña muchísimo.
Sí, yo estaba pensando, a lo mejor él está en algo, no sé, y probablemente, pero pues no. Y de cualquier manera, yo pienso que ellos tienen que ser objetivos en lo que sucedió. Ponerlo
definitivamente.
Porque en un futuro, de verdad, se puede necesitar. Yo no puedo aceptar una mentira cuando todo está relacionado con esta... Es una pandilla y ellos están tapando nombres, están poniendo cosas que no son.
Bueno, yo lo que te digo es esto. Protege a tu hijo, manténlo fuera de lugares públicos, sigue protegiéndolo. El problema de las pandillas en este país, en las escuelas, es cosa seria. Y si tú no tienes un abogado que representes, pues no, ellos no van a acabar con esa pandilla. Por eso te estoy diciendo que el punto principal es, si tu hijo está protegido, síguelo protegiendo. Ese es tu... Sé que te sientes totalmente frustrada. Yo me sentiría también. Lo siento mucho. Protege a tu hijo. Les agradezco que me escuchen. Su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana. Hasta mañana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.